Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que a primera vista le podría sonar a pura burocracia pesada a más de uno.
Sí, totalmente. Burocracia de la que asusta.
Exacto. Pero al revisar las fuentes de hoy, queda clarísimo que estamos ante el verdadero secreto para la supervivencia financiera y operativa de cualquier empresa.
A ver, vamos a desempacar esto un poco.
Me parece un punto de partida excelente.
Tenemos un compendio de fuentes súper interesante. Está la Ley Orgánica del Servicio de Bombero de Venezuela, una colección de normativas técnicas llamadas COVENIN, que son increíblemente específicas.
Muy precisas, sí. Y además tenemos manuales de inteligencia de fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT, y protocolos de continuidad de negocio. La misión de esta revisión profunda es tomar lo que parece una inmensa, digamos, telaraña legal y transformarla en una ventaja competitiva brutal.
Ese es el gran reto, aterrizar esa complejidad.
Exactamente. Específicamente para los contadores recién egresados y los emprendedores que tienen grandes ideas, el objetivo de hoy es demostrar que la gestión de riesgos no es un sellito que se busca al final para poder abrir las puertas. Es el primer eslabón vital del proyecto.
Y bueno, es un privilegio estar aquí para desenredar toda esta información. Si asumimos la postura estratégica de un especialista en este tema, o como lo llamamos en Adapta Pro, un especialista en resiliencia y cumplimiento regulatorio, la perspectiva cambia por completo.
Claro, te pones unos lentes distintos.
Exacto. ¿Existe este mito peligrosísimo en el mundo del emprendimiento de que la seguridad industrial es un paso secundario? O sea, se suele pensar que es algo que se resuelve comprando un par de cosas cuando el local ya está pintado.
Cuando ya tienes el inventario y todo.
Sí, el inventario comprado y el personal contratado. Sin embargo, para quienes inician una empresa o gestionan las finanzas de un proyecto naciente, comprender este marco jurídico es la base absoluta de un plan de continuidad de negocio.
El famoso BCP.
Ajá. Iniciar operaciones sin dominar esto significa que el proyecto nace con una vulnerabilidad estructural gigantesca. Es un riesgo que no vale la pena correr.
Fíjate que tengo una analogía para eso. A ver qué te parece. Es como construir una casa espectacular, con unos acabados de lujo, instalarle el techo más costoso.
Pero sin cimientos.
Exacto. Todo esto sin haber vertido los cimientos primero. Un error en esta etapa no es que simplemente te retrase la inauguración, es que detiene la producción y puede traer consecuencias penales reales.
Así de grave es.
Y hojeando mis notas sobre las fuentes, me topé con algo que me dejó pensando. Hay referencias constantes a un documento fundacional, el decreto número 46. Pero lo que me llama la atención es que es del año 1974.
Ajá, 50 años atrás.
O sea, ¿cómo es posible que una ley de hace medio siglo siga siendo la columna vertebral de todo esto hoy en día?
Esa es una excelente observación. El decreto 46 de 1974 es la piedra angular porque hizo algo sin precedentes. Estableció de forma mandatoria que todos los requisitos técnicos de prevención de incendios deben regirse por las normas venezolanas COVENIN.
Ok, o sea, que dejaron de ser opciones.
Exactamente. Tomó lo que en muchos otros países son simplemente manuales de sugerencias de buenas prácticas y las convirtió en una obligación legal estricta en Venezuela. Y ojo, no operan solas, están interconectadas con leyes laborales superiores como la LOCSIMAT y la LOTT.
Entiendo.
Pero claro, esto nos lleva a un problema muy moderno que las fuentes abordan con detalle. ¿Cómo cumple un emprendimiento con un marco normativo tan extenso cuando la información oficial a veces parece inalcanzable?
Sí, justamente leí sobre eso en los apuntes y me pareció fascinante. Hablan de la latencia tecnológica y de servidores gubernamentales que simplemente se caen o desaparecen.
Un dolor de cabeza clásico.
Total. Si yo soy, digamos, una contadora tratando de armar los protocolos para los clientes de mi firma, ¿qué hago si la página oficial no carga?
Ahí es donde entra la innovación operativa. Herramientas de gestión y agencias como Adapta Pro no pueden decirle a un cliente, bueno, la página no abre, esperemos un par de semanas a ver qué pasa.
Claro, el negocio no se detiene.
Exacto. Si utiliza inteligencia de fuentes abiertas, o OSINT, por sus siglas en inglés, a través de comandos avanzados de búsqueda, conocidos como Google Dorks, los especialistas logran filtrar todo el ruido de Internet.
¿Y qué buscan exactamente con esos comandos?
Usan operadores específicos buscando formatos PDF dentro de dominios educativos venezolanos para rescatar escaneos originales y certificados de esas normas.
¡Ah! Me encantó leer esa parte. Ver cómo repositorios de universidades públicas como la Universidad Central de Venezuela o la UNED en el Táchira se han convertido de manera casi orgánica en los custodios de todo este marco legal.
Es un rescate digital, literalmente.
Para quienes nos escuchan especialmente en finanzas y creación de negocios, saber que la información oficial puede estar así de fragmentada en la web subraya algo crítico. Y es que necesitan sistemas de gestión documental resilientes.
Totalmente de acuerdo. Construir los manuales de una empresa basándose en una norma que quizá fue derogada hace 10 años, solo porque fue el primer PDF que votó Google.
Es un riesgo corporativo inaceptable.
Exacto. Es un riesgo que se traduce en multas casi inmediatas. Y una vez que se logra obtener la documentación correcta mediante esta inteligencia forense, se entra a aplicar lo que las normas llaman ergonomía cognitiva.
Ese concepto me pareció fascinante en las lecturas.
Es increíble. La norma Covenin 17 del año 92 regula los colores, símbolos y dimensiones para las señales de seguridad. La ergonomía cognitiva parte de un principio médico y psicológico muy básico.
Que la gente no lee en una emergencia.
Ajá. En un entorno laboral durante un incendio o un sismo, la mente humana no tiene tiempo de detenerse a leer un párrafo con instrucciones. Necesita procesar el riesgo en cuestión de milisegundos.
O sea que si alguien alquila un galpón o un local comercial para un nuevo negocio, no puede simplemente pintar las señales de evacuación con los colores corporativos para que se vea estático.
Definitivamente no. El diseño de ese local comercial está dictaminado por la física y la psicología humana, no por el capricho estético del arquitecto o del dueño.
Entendido.
Los colores cumplen funciones vitales. El rojo impone una prohibición absoluta o señala la ubicación exacta de equipos contra incendio. El amarillo advierte precaución ante un peligro físico latente. El verde es el estándar universal para demarcar rutas seguras.
Rutas de escape.
Exacto. Y el azul obliga a un comportamiento como el uso obligatorio de botas o cascos. Y va mucho más allá del color. Las formas geométricas son exactas. Círculos con diagonales siempre son prohibiciones. Y los triángulos equiláteros siempre son advertencias.
Esto se conecta muchísimo con el comportamiento humano bajo presión. Repasando la norma 810 del 98, que es la que trata sobre los medios de escape, me sorprendió lo realista que es.
Es muy cruda en ese aspecto.
Sí. Reconoce abiertamente que el cerebro humano pierde racionalidad y entra en pánico total durante una emergencia masiva. No asume que la gente va a salir caminando tranquilamente en fila india conversando.
Esa es la cruda realidad de la prevención de desastres. Por eso esa ley exige un mínimo de 2 salidas de emergencia. Pero no pueden estar una al lado de la otra.
Claro, porque si hay fuego ahí, bloqueas ambas.
Exacto. Deben estar separadas geométricamente para evitar que un solo foco de incendio las inutilice. Exige también el uso de barras antipánico en las puertas, de modo que cedan con el simple empuje del cuerpo de una multitud aterrada sin necesidad de girar una manilla fina.
Imagínate tratar de girar una perilla con 100 personas empujándote por detrás.
Imposible. E incluso detalla dimensiones milimétricas para la huella y contrahuella de las escaleras. Todo este nivel de detalle busca prevenir algo aterrador que mencionan los manuales, el llamado efecto chimenea.
Podemos detenernos un segundo ahí. Para la audiencia que no está familiarizada con la termodinámica de un incendio, ¿qué es exactamente el efecto chimenea y por qué las escaleras son tan letales?
Imagina un edificio o un galpón de varios niveles. El fuego consume oxígeno y genera gases supercalientes y tóxicos que, por física básica, buscan ascender rápidamente.
Suben por donde pueden.
Ajá. Si el diseño de las escaleras y los ductos no cumplen con la norma, actúan literalmente como el tiro de una chimenea de ladrillos, succionando el humo y el fuego hacia arriba a una velocidad impresionante.
¡Guau!
Si las vías de evacuación se llenan de este humo, la gente no muere por las llamas, muere por asfixia en su propia ruta de escape.
Es escalofriante, pero subraya por qué no se puede escatimar en esto. Y hablando de escatimar, supongamos que alguien montando su empresa dice, bueno, voy a comprar los extintores más baratos que encuentre al mayor para cumplir con el requisito y ya.
Gran error.
Tengo entendido, leyendo la norma 1040 del 89, que eso es una receta para el desastre, ¿verdad?
Es una negligencia grave. La fisicoquímica del fuego dicta que no existe un extintor universal mágico. La normativa obliga a clasificar los incendios. La clase A es para sólidos comunes, como madera o cartón.
Ok, ¿lo típico?
Sí. La clase B es para líquidos inflamables y gases. La clase C involucra equipos eléctricos energizados. Y la clase D es para metales reactivos. Ignorar esto tiene consecuencias fatales.
¿Cómo cuáles?
Piensa en el caso clásico. Ocurre un cortocircuito en el cuarto de servidores o en el tablero eléctrico principal, que sería un fuego clase C. Si alguien toma un extintor de agua presurizada, que es maravilloso para un fuego clase A de cartón, y lo dispara contra ese tablero eléctrico,
¡ay, no!
El agua actúa como un conductor perfecto. No apaga el fuego y electrocuta al operador en el acto.
¡Qué locura! O sea, un equipo que compraste para salvar la empresa termina causando una tragedia, por ignorancia técnica.
Exacto.
Por eso veo en los apuntes que la ley exige lo que llaman una red planimétrica de extintores basada en la carga calorífica. No es poner uno donde hay un espacio en blanco en la pared porque se ve bonito.
Para nada. Parte de la infraestructura física. El desafío real para quien administra la contabilidad de una empresa nueva viene cuando damos el salto de los ladrillos y los extintores a la gestión del talento humano.
Aquí es donde los números empiezan a impactar los libros.
Directamente.
Justamente hacia allá quería ir. En las fuentes hay una verdadera sopa de letras que puede intimidar a cualquiera que esté estructurando su primera empresa. Constantemente se mencionan siglas como LOPSIMAT, IMPSASEL o el IBS.
Sí, es un ecosistema complejo.
A ver, para quienes están abriendo su negocio en este momento, ¿qué significan estos términos y por qué deberían prestarles tanta atención?
Vamos a desmitificarlo rápido. LOPSIMAT es la ley orgánica que rige la prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Es el gran paraguas legal que protege a la fuerza laboral.
La base de todo.
Así es. IMPSASEL es el instituto gubernamental encargado de vigilar y sancionar que esa ley se cumpla. Son los inspectores del Estado. Y el IBSS es el Seguro Social.
Ok, clarísimo.
La conexión técnica aquí se da con normas como la COVENIN 2260 del año 2004. Esta norma obliga a la gerencia a crear un programa de higiene y seguridad ocupacional documentado. Y fíjate qué avanzado es esto. No solo cubre caídas o cortes físicos en la planta.
¿Qué más abarca?
Cataloga el estrés ocupacional como una patología grave. Lo define clínicamente como el desequilibrio entre las exigencias del entorno de trabajo y los recursos fisiológicos o psicológicos de los que dispone la persona.
Muy interesante que el estrés esté codificado de esa manera formal, pero ¿cómo se mide algo que parece tan abstracto? O, en el caso de los accidentes físicos, ¿cómo se lleva un control que el IMPSASEL pueda auditar luego?
Es todo un tema estadístico.
Leí algo sobre unos índices matemáticos en la norma 474, pero te confieso que sonaba a física cuántica. ¿Podemos explicarlo de forma más sencilla?
Claro, bajémoslo a tierra. Esa norma estandariza el modelado matemático de las lesiones. Básicamente obliga a la empresa a calcular dos cosas. Primero, el índice de frecuencia, que responde a la pregunta de cuántas veces se accidenta la gente en estas instalaciones.
Ajá, la repetición.
Y segundo, el índice de severidad, que responde a qué tan graves son esos accidentes. Para que todas las empresas puedan compararse por igual, ya sea una panadería de 5 empleados o una fábrica de 500, la fórmula matemática proyecta esos accidentes contra una constante.
¿Qué constante?
1 millón de horas hombre trabajadas. Es una métrica de rendimiento puro, y los reportes son extremadamente granulares. Por ejemplo, te obligan a diferenciar si una lesión fue por ser golpeado contra un objeto o golpeado por un objeto.
Espera, espera. ¿Hay una diferencia legal real entre ser golpeado contra y ser golpeado por? Suena a un simple juego de preposiciones.
Es una diferencia abismal para el investigador forense.
A ver.
Si el reporte dice golpeado contra, implica que la persona estaba en movimiento y colisionó con una estructura fija. Eso le dice al investigador que probablemente hay problemas de iluminación o pasillos obstruidos.
Ah, ya entiendo.
Pero si dice golpeado por, significa que el objeto tenía su propia trayectoria e impactó a la persona. Eso apunta a una falla en las guardas de seguridad de una máquina o a herramientas cayendo desde un nivel superior. Cambia por completo la raíz del problema y la responsabilidad legal de la empresa.
Y hablando de responsabilidad, conectemos esto con el bolsillo de ese emprendedor que hablábamos. Si ocurre un siniestro y llega un inspector de IMPSASEL o del cuerpo de bomberos y detecta que esa empresa omitió todo esto, ¿qué pasa realmente?
Las consecuencias son devastadoras y escalonadas. Si detectan negligencia, como por ejemplo una salida de emergencia bloqueada por cajas de inventario, no es solo un regaño formal.
Me imagino.
Comienza con multas pecuniarias que están fuertemente indexadas a la economía, sigue con la clausura temporal de la entidad de trabajo, lo que paraliza la facturación por completo.
Dejas de producir.
Exacto. Luego viene el resarcimiento económico ante el Seguro Social por el daño. Y en el peor de los casos, si hay lesiones graves o muerte por omisión comprobada de las normas, escala a la privación de libertad por negligencia criminal para la línea de mando responsable.
Desde el supervisor hasta la directiva.
Correcto.
Básicamente, un índice de severidad alto no es solo una estadística en un papel. Es literalmente una hemorragia financiera para cualquier proyecto emergente. Son indemnizaciones y primas de riesgo que pueden quebrar a una organización en su primer año de vida.
Sin duda alguna.
Ahora, para aterrizar toda esta teoría, que a veces puede sonar muy abstracta, las fuentes nos proporcionan un caso real espectacular que manejó un agente de cumplimiento de AdaptaPro. Es el caso de un restaurante en Las Mercedes. Vamos a diseccionarlo un poco porque creo que aquí es donde todo hace clic.
Este caso es la maestría pura de la ingeniería de trámites y prevención. Pongamos el escenario para la audiencia. Un cliente contrata los servicios para abrir un gran restaurante en Las Mercedes, en el municipio Baruta del estado Miranda.
Una zona super premium.
Exacto. Estamos hablando de un local considerable, 660 metros cuadrados totales. La distribución es clave aquí. 400 metros cuadrados son para el área operativa, es decir, el salón de comensales y la gran cocina.
Ok.
200 metros corresponden al estacionamiento subterráneo. Y hay 60 metros cuadrados designados específicamente para un parque infantil cerrado. La meta final es obtener el certificado de bomberos para poder operar legalmente.
Claro, si yo soy alguien con un negocio nuevo, sin experiencia previa, miro esos 600 metros y digo, bueno, voy a la ferretería, compro unos 6 extintores grandes, los guindo en la pared y llamo a los bomberos para que me den el papel.
Y esa es la receta perfecta para que te nieguen el permiso en los primeros 5 minutos de la inspección.
Me lo imagino.
La solución técnica que exige la ley para un caso así es muy sofisticada. Empecemos por el corazón del restaurante, la cocina. El riesgo altísimo de fuego por grasas exige obligatoriamente un sistema de extinción fija.
No los de mano.
No extintores portátiles, sino un sistema automático de supresión instalado directamente dentro de las campanas extractoras, regido por las normas COVENIN 25.3 y 1040. Si hay un flamazo enorme en la plancha, el sistema debe activarse solo, ahogar el fuego químicamente y cortar el suministro de gas simultáneamente.
Y luego está el parque infantil. Esos 60 metros cuadrados. Leyendo los requerimientos de las fuentes, me llamó mucho la atención cómo cambia la normativa en ese espacio particular.
Radicalmente.
Las fuentes catalogan este espacio como un área de altísima sensibilidad.
Totalmente. Piensa en la ergonomía cognitiva de la que hablamos antes, pero aplicada a niños pequeños en medio de una crisis de pánico. No basta con poner un cartel verde luminoso sobre el marco de la puerta.
¿Qué se hace entonces?
La norma exige el uso de materiales ignífugos en las estructuras de juego, y algo muy particular, la señalización de la ruta de evacuación debe instalarse a baja altura.
Ah, claro.
En un incendio, el humo sube. Los adultos se agachan, pero los niños naturalmente ya están a esa altura visual o directamente gateando. Las señales tienen que estar a su nivel visual para poder guiarlos hacia la salida segura.
Es un nivel de empatía arquitectónica brutal que está codificado en la ley.
Sí, es brillante.
Y bueno, además están los requerimientos generales para el resto de los metros cuadrados. Los extintores de polvo químico seco de 10 libras, ubicados rigurosamente cada 15 a 20 metros. Un sistema de iluminación de emergencia que debe probar que tiene 90 minutos de autonomía real si se corta la electricidad. Y un plan de desalojo, firmado y visado por un profesional.
Todo eso es obligatorio.
Pero hay un término en las notas que me pareció como de película de espías. La inspección sombra o shadow inspection. ¿Qué es eso exactamente y por qué es tan crucial hacerlo antes de llamar a las autoridades oficiales?
La inspección sombra es una estrategia de resiliencia de élite. Como consultor, realizas un simulacro o una auditoría forense exhaustiva del local, asumiendo el rol del inspector del estado más estricto posible antes de invitar a la autoridad oficial a que evalúe.
¿Y cuál es el motivo principal?
Cuidar el tiempo y el dinero del cliente. Volvamos a los 200 metros del estacionamiento de ese restaurante. Si durante la inspección oficial de los bomberos encuentran un solo extintor arrinconado en el sótano con la presión baja, o una manguera contra incendios mal enrollada...
¿Un detalle así de pequeño?
Un solo detalle. Es motivo suficiente para detener el proceso. Emiten observaciones técnicas y eso puede retrasar la emisión del certificado fácilmente por 30 días hábiles.
30 días. Para quienes nos escuchan y están armando presupuestos, imaginen lo que significa pagar un mes de alquiler de 600 metros en Las Mercedes, tener la nómina de mesoneros y cocineros corriendo, los ingredientes perecederos en las neveras y no poder abrir las puertas por culpa de un extintor vencido en el sótano.
¿Es la quiebra antes de abrir?
Y la reacción en cadena burocrática es peor aún si lo analizas a fondo, porque el certificado de bomberas no es un documento aislado.
Para nada. Es el requisito indispensable, lo que llamamos el sine qua non. Si no tienes la aprobación técnica de los bomberos, ni siquiera puedes introducir el expediente para solicitar la licencia de actividades económicas ante la alcaldía.
La famosa patente municipal.
Exacto. Sin bomberos, no hay patente. Y sin patente, no puedes facturar legalmente. Sumado a que todo esto requiere coordinar tasas que se calculan en base a unidades de cuenta municipales muy volátiles como el Petro y lidiar con agentes de tributos, de lo CAPTEM y carteleras fiscales.
Todo está amarrado.
Todo. Este caso del restaurante demuestra que la aprobación de los sistemas de seguridad no es un dolor de cabeza que dejas para el final. Es el eje que autoriza la rentabilidad del proyecto desde el día cero.
Me parece fascinante cómo hemos ido desde analizar el decreto del 74 hasta la facturación de un restaurante hoy en día. Pero me surge una duda. ¿Todas estas normas Covenin son un invento puramente local? O sea, ¿están desconectadas de lo que pasa en el resto del mundo en materia de seguridad?
Para nada. Y esa es, de hecho, la mayor fortaleza del marco regulatorio venezolano. Existe una interoperabilidad global muy profunda.
Ah, qué interesante.
Daríamos, por ejemplo, la norma 1382 del año 79, que es la que regula los sistemas de detección de calor. Esta norma exige explícitamente que los equipos estén alineados con gigantes internacionales. Te exige cumplir con los parámetros de la NFPA de Estados Unidos para el diseño general de la red.
Ok, la Asociación de Protección contra el Fuego.
Exactamente. Además, te exige que los sensores tengan certificación de calidad de la ANSI y que los componentes eléctricos hayan pasado las rigurosas pruebas de resistencia de Underwriters Laboratories, o lo que conocemos como UL. Es verdaderamente un estándar de clase mundial.
Leí en las fuentes que estos detectores de calor incluso manejan una codificación táctica por colores súper específica para facilitar el trabajo. Por ejemplo, si el inspector ve una marca blanca, sabe de inmediato que es para un nivel de calor intermedio. Si es rojo, es extra alto. Y si tiene un color anaranjado, es de nivel ultra alto, diseñado para soportar temperaturas extremas antes de activarse y así evitar falsas alarmas en áreas industriales pesadas.
Correcto. Es información visual vital.
Y supongo que toda esta tecnología se engrana con la parte estratégica de la gerencia, como lo que menciona la norma 226 sobre los planes de emergencia.
Así es. Esa norma obliga a las empresas a clasificar los escenarios en emergencias menores, serias y mayores. Obliga a la junta directiva a tener un manual escrito, a definir una base de operaciones interna durante la crisis y a establecer cómo exactamente se van a comunicar con el apoyo exterior.
Ambulancia, rescate, todo eso.
Sí, y a eso hay que sumarle el control estricto de riesgos químicos y físicos. Por eso se usan normas como la 3059, que son las hojas de datos de seguridad de materiales peligrosos, conocidas globalmente como manuales MSDS, o la norma 2220, que dicta cuáles son los símbolos universales obligatorios para dibujar diagramas termodinámicos de tuberías presurizadas.
¿Y cuál dirías que es el beneficio real, tangible, de cumplir con un estándar internacional tan elevado en el día a día? Más allá de simplemente evitar las multas del Estado, claro.
El beneficio es el tiempo. Mantener este nivel altísimo de estandarización, con simbología universal e ingeniería probada, garantiza que, cuando ocurra lo impensable y los bomberos lleguen actuando como el primer respondedor a la escena, no tengan que adivinar qué hay dentro del edificio.
Saben a lo que van.
Exacto. La infraestructura comercial les va a ofrecer una ventana de oportunidad real, medible en minutos críticos, para sofocar la crisis, controlar los daños y salvar vidas. Esa ventana de tiempo es lo que justifica absolutamente cada centavo que la organización invirtió en las fases iniciales.
Bueno, para ir cerrando y hacer un pequeño resumen mental de todo este análisis profundo que hemos hecho hoy, hemos recorrido de principio a fin el ecosistema de resiliencia empresarial en Venezuela.
Un viaje completo.
Arrancamos viendo cómo la caída de servidores obliga a los especialistas a usar tácticas de recuperación forense de datos mediante OSINT. Desempacamos la matemática pura detrás del cálculo de lesiones laborales y la ciencia cognitiva de pintar una simple señal verde en la pared.
Que de simple no tiene nada.
Exacto. Y aterrizamos todo esto en la ingeniería meticulosa necesaria para abrir algo tan cotidiano y común como un restaurante. Creo que queda completamente demostrado que para los profesionales de las finanzas y administradores que estructuran el futuro de un proyecto, el cumplimiento normativo es el cimiento insustituible. No es un impuesto molesto, es la primera y más importante inversión que se hace.
Definitivamente. Es la primera línea de defensa para garantizar que el negocio siga existiendo mañana. Intentar saltarse estos pasos o ignorarlos es, en términos sumamente prácticos, sentarse a planificar con antelación el fracaso financiero y legal de la organización.
Completamente de acuerdo. Y para despedirnos, quiero dejarles una idea sobre la mesa a quienes nos sintonizan, para que le den vueltas después de terminar de escucharnos.
A ver.
Considerando el nivel de precisión matemática y médica que exigen estas normativas para prevenir accidentes, evaluando la fatiga humana, el estrés, la termodinámica del fuego, ¿cabe preguntarse hacia dónde vamos con esto?
Es una gran pregunta.
En un futuro inminente, con los saltos exponenciales que estamos dando en tecnología, llegará el punto en que los sistemas de inteligencia artificial puedan cruzar en tiempo real los datos biométricos de fatiga de un trabajador, leídos a través de sensores en su uniforme, con los diagramas termodinámicos de la maquinaria pesada.
Suena a ciencia ficción, pero estamos muy cerca.
¿Podrá un algoritmo predecir y bloquear mecánicamente un accidente catastrófico minutos antes de que ocurra en la planta? ¿Se convertirá el cumplimiento normativo en un proceso enteramente algorítmico, borrando por completo el error humano del ciclo industrial? Es un escenario fascinante para reflexionar sobre cómo será el trabajo del mañana. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Un placer. Hasta la próxima.